Muy buenos días. Es que yo estaba notando que el hermano Eduardo estaba haciendo el estudio en Primera de Pedro y me señaló un pasaje bastante largo. Entonces no hice el estudio, pero Joshua, si quiere, yo le puedo dar luego mi bosquejo para que ellos tengan una idea. Pero si tiene su Biblia, le ruego por favor que con su propia Biblia vamos a ver el pasaje que nos toca para hoy día, en Primera de Pedro, comenzando en capítulo 3, versículo 8. Y de ahí va bastante larga. Pero si tiene su propia Biblia, por favor, búsquelo, porque vamos a ver. La verdad es que lo que Pedro nos dijo aquí es más importante de lo que yo puedo decir. Entonces vamos a quedarnos con Pedro esta mañana y ver lo que él nos ha dado aquí como instrucciones para la gente creyente. Es interesante en la carta del apóstol San Pedro, él está escribiendo a un grupo de personas que él nombra como expatriados. Interesante es que la gran mayoría de todos nosotros en alguna ocasión hemos estado en la condición de expatriados, ¿verdad? Ahora, no sabemos precisamente si él estaba haciéndolo en sentido figurativo para decir que estamos fuera de nuestro hogar celestial, o si él estaba hablando precisamente a una realidad de aquel tiempo. Porque normalmente se considera que la carta de Pedro es la primera. Fue escrito más o menos en el año 67 o 68. Y en ese tiempo fue Nerón, el emperador de Roma. Había llegado a ser muy peligroso ser cristiano en ese tiempo. También faltando solo 2 años, en el año 68, para la total destrucción de la ciudad de Jerusalén, que ya estaba en medio revolución en Israel entre los poderes romanos y la gente nativa de la zona. Y puede ser que ellos tuvieron que salir por preservar la vida. No sabemos precisamente todo lo que estaba involucrado en eso, pero vemos que antes de llegar al pasaje para hoy día, en el capítulo 3, Pedro habla de la esperanza que tenemos en Cristo, porque él está, en primer lugar, hay que notar que Pedro está escribiendo a creyentes. Tenemos que reconocer que él estaba escribiendo a creyentes en primer lugar. Él habla de nuestra esperanza en Cristo, habla del llamamiento a una vida santa de los expatriados, y nos recuerda de la piedra viva, y dice que somos nosotros parte también en ese edificio de piedras vivas, que habla de los valores espirituales, y que somos parte como el pueblo de Dios de lo que Él está haciendo. Entonces hay que vivir como siervos de Dios, comenzando en el hogar. Eso es lo que Él ha dicho hasta aquí en su carta. Él lo ha dicho con una palabra bastante autorativa en cuanto a esas realidades en el ambiente del creyente, porque todos los que recibieron obviamente son creyentes en Cristo. Ahora, en el pasaje que tenemos hoy día, cuando vemos que somos pueblo de Dios, entonces Dios espera ciertas actividades y ciertas actitudes de su pueblo. Ahí comenzamos, y es interesante, después de que él había dicho lo que he repetido aquí, él dice en el capítulo 3, versículo 8, una palabra interesante, comienza el versículo: finalmente. Ese comprueba que Pedro era un predicador, porque después de decir finalmente, él sigue otros 3 capítulos. Y los pastores a veces decimos: bueno, hermanos, el último punto, y ahí vamos por largo. Entonces Pedro dice: finalmente, hermanos, y allá comienza la discusión que vamos a ver hoy día. Y él comienza con esa idea de que nosotros debemos tener una unidad de espíritu como creyentes en Cristo. Si estamos en casa o fuera de casa, donde quiera que nos encontremos, debemos tener una unidad de espíritu, y él nos va a presentar eso en los versículos 8 y 9. Si tiene su Biblia allá, vamos a ver esos dos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que herederáis bendición. Entonces él nos presenta aquí esas palabras diciendo que debemos estar unidos en ciertos pensamientos y ciertos aspectos de la vida, compasivos, llenos de amor, con una fraternidad, misericordiosos y buenos amigos, y nunca sacando venganza. Él lo dice con mucha claridad: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y si nos insulta, tampoco tenemos que insultar vuelta a una persona. Lo dice allá que ese debe ser los motivos de nuestra unidad en Cristo Jesús. Y que se habla de la manera de pensar y la manera también de actuar. Y él comienza con un aspecto muy positivo, porque al ver la porción de la escritura que tenemos asignado para hoy día, vamos a ver cierta progresión, porque él comienza aquí viendo la unidad, y entonces va a citar uno de los salmos que nos da un aspecto muy positivo a nuestra relación con Dios, porque los versículos 10 a 12 ellos son una cita de Salmo 34, que dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquello que hacen el mal. Entonces vemos ahí que Pedro sigue con un aspecto muy positivo. Comienza con la idea de que estamos juntos en el espíritu y en la manera de comportarnos. Y entonces en ese segundo paso dice: ciertamente que todos queremos buenos días, todos queremos buena vida. Y entonces nos cita un salmo que nos da la impresión de que aceptando el camino de Dios, que todo va a resultar bien. Ahora vamos a ver que él va a hacer en una progresión de aquí, porque él va a seguir en el segundo párrafo, o en el siguiente párrafo, los versículos 13 al 17, a decir: no se preocupe mucho si no da resultado. Porque él es realidad, el realista. Él reconoce que a veces nosotros tenemos lo ideal. Tenemos lo ideal y que lo hemos puesto delante de nosotros, y estamos viviendo en el estilo de lo ideal, que todo va muy bien, ahora estoy con el Señor. Pero ve lo que va a decir enseguida en el versículo 13 al 17. Él va a decirnos que no siempre pasa como queremos que pase la vida. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces vemos que Pedro va virando un poquito la aguja, ¿no? Comienza con un aspecto tan lindo, tan positivo, que estamos juntos en espíritu y estamos anhelando la buena vida con Dios y obedeciéndole, pero a veces no todo resulta en esa manera. Hay los que nos atacan al lado, hay los que nos acusan. Y Pedro entonces nos va a ayudar aquí a entender que la verdad es que aunque las cosas no resulten, no debemos aceptar, es decir, los otros no nos aceptan y no reconocen lo que somos. Y entonces ellos no entienden tampoco. Pero dice que estamos asegurados y listos a defender con bondad nuestras creencias. Pero dice con mansedumbre y con bondad. Tenemos que ver que hay los que no están de acuerdo y que no aceptan nuestra posición. Y lo que estamos viendo hoy en día, una cosa extraña en el mundo en el cual estamos viviendo, y se ha cambiado. Ya soy viejo, ya tengo más de 80 años, he visto otra clase de vida. Y la verdad es que ahora hay un espíritu muy diferente de hace 50 años atrás en ese país. Y la idea de que no debemos hablar de Dios, que no debemos hablar de Dios en las escuelas, en el campo de deporte, en el gobierno, es una cosa hace 50 años atrás. Nadie hubiera pensado jamás que llegaríamos a así, porque en la escuela recitamos los 10 mandamientos y siempre tuvimos oración con el entrenador de cualquier deporte antes y muchas veces después de un partido. Y los presidentes y los que estaban en el gobierno oraron públicamente y hablaban de Dios constantemente, hablando de lo que dice en toda nuestra moneda: en Dios tenemos confianza, en God we trust. Ellos hablaban mucho de nuestra confianza en Dios. Y durante la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba diciendo: solo por la gracia de Dios podemos ganar esta guerra. Y ahora hablan de la fuerza militar que va a ganar todo. Un aspecto totalmente diferente. Entonces Pedro dice que cuando vengan esa contrariedad, cuando venga esa contrariedad, dice que debemos nosotros hacer consciente de que si Dios demanda, o si Dios permite estas cosas pasar, no importa, todavía somos de Él y debemos poder dar razón a cualquier que quiere saber, porque somos diferentes, porque no somos como los demás, porque Él va a seguir en ese mismo estilo, comenzando en el 18, porque allá va a hacernos recordar. Es casi como una interludio aquí. Él va a decir: pero no se olvide de que Jesús tuvo que pasar también por las maldades de esta vida. Y allá en el versículo 18, Él comienza a recordarnos que Jesús pagó un deuda tremendo por causa de nuestro pecado. Porque también Cristo, comenzando el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo, que corresponde a eso ahora, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Allí en ese sector vemos que Jesús pagó la deuda de nuestros pecados, y debemos recordar eso enfrentándonos con la vida difícil. Y él pagó el sueldo de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces Jesús pagó esa deuda. Y entonces Pedro termina ese breve lugar aquí, o esa breve sección, diciendo que la verdad es, fíjese, todo ahora está bajo la autoridad y el control de Jesucristo. Él termina ya en ese versículo con toda la seguridad que él está en control de todo. Hasta los poderes de las autoridades ahora están debajo de su control. Todo es ahora sujeto a él. Entonces es una linda confianza, dándonos cuenta. Recuerda que él comienza solo con lo positivo. De un solo espíritu estamos anhelando la buena vida, pero no todos están muy aceptos a nuestra posición, y a veces vienen cosas difíciles, pero recuerda que no estamos solos en esos. Jesús pasó no solo lo mismo, pero algo mucho peor, porque él llevó sobre él el castigo de todos nuestros pecados. Entonces vemos que Pedro va guiándonos ahora al entender algo muy, muy importante. Jesús sufrió, pero al fin ganó, por él ganó todo, absolutamente todo. Ahora, en el capítulo 4, en el capítulo 4 seguimos con el mismo argumento, porque él nos va a decir, comenzando en el capítulo 4, que Jesús es siempre el ejemplo. Si hemos visto que Jesús sufrió, que él se hizo el culpable para todos nosotros, y él recibió en su propio cuerpo el castigo de nuestro pecado, entonces Pedro va a decir ahora, si vamos a seguir a Cristo como nuestro ejemplo, tenemos que estar dispuestos también de recibir las injusticias de esta vida. Porque comenzando el capítulo 4, los primeros 6 versículos, Jesús es siempre el ejemplo, pero debemos seguir predicando, porque hay que vivir ahora según la voluntad de Dios. El mundo no entiende, pero seguimos predicando. Fíjese lo que dice en los versículos hasta el 6, 4, 1 a 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne termina con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero viven en espíritu según Dios. Ahora, nosotros los pastores y maestros de la Biblia tenemos una tendencia de escoger un versículo o dos y coger cada palabra y exprimir todo lo que hay dentro. Pero viendo ese pasaje largo de Pedro, no es posible hacerlo, porque aquí hay cuestiones teológicas que que son deliciosos para estudiar y proclamar, pero como tenemos tanto que ver, no podemos meternos mucho, solo que ver ciertas ideas generales que él está diciendo aquí. Y uno es que hay que vivir ahora según la voluntad de Dios a pesar de todo. Es casi como cuando Pablo dice, habiendo hecho todo para pararnos, párese. La idea es que a pesar de todo, si no va según nuestro querer, si no va según nuestro deseo ni el sueño, no importa, dice él, sigue predicando el mismo evangelio. El mundo no entiende, el mundo simplemente no entiende, porque no estamos siguiendo en la misma forma del mundo. ¿Qué? ¿Ustedes no hacen eso? Entonces el mundo simplemente no entiende. No es que está por alguna maldición que se dice. Simplemente viven como pecadores y no entienden, porque no han tenido la luz, no han recibido la luz, no han llegado a entender. Pero así Pedro dice, no importa, ustedes siguen predicando el mismo evangelio para los muertos que se viven, y también sigue el Espíritu de Dios en su vida, porque después de todo, todo es sujeto a él. Y el mundo no entiende, pero seguimos de todos modos, no importa las circunstancias de la vida. Ahora en los versículos 7 en adelante hasta el 11, él nos va a decir otra cosa, porque después de llegar desde todo el progreso aquí, cuando él comienza a decir finalmente, después de haber establecido quiénes somos y por qué estamos aquí en el mundo, entonces él va a recordarles otra cosa. Estamos en el fin de todas las cosas. Ahora, a través de los siglos, los enemigos de la iglesia y de la Biblia han dicho las cosas, y Pedro mismo lo dijo luego, las cosas siguen igual como siempre, no ha pasado nada. Y ustedes hablan de que estamos en los tiempos finales. Y la verdad es que el punto de vista de la Biblia, desde el tiempo en que Jesús llegó hasta que Él vuelve, es el tiempo final. Y va a demorar no sé cuántos años. Pero sabemos que según la Biblia no hay otros planes, hermanos. Dios no tiene otros planes hasta que venga Cristo a recibirnos. Es el próximo paso. Y entonces siempre la Biblia habla de que cuando el Mesías llega, Él va a acabar con el tiempo como lo conocemos ahora, y comenzar algo nuevo, totalmente nuevo. Entonces estamos siempre en los últimos tiempos, desde el momento en que Jesús apareció en la tierra. Ahora Él va a decir aquí, más el fin de todas las cosas se acerca. Tenemos que reconocer que los discípulos de Cristo, cuando Él hablaba con ellos acerca de las cosas finales, ellos no estaban pensando en 100 años, ni 200 años, ni 1000 años, porque ellos estaban viviendo, viéndole, andando con Él, escuchándole, comiendo con Él. Y cuando Él habla que pronto las cosas van a pasar, ellos estaban pensando en su manera de pensar, dentro de pocos días o dentro de meses Él va a volver. Y sabemos por los escritos de algunos de los tempranos o los cristianos que escribieron en los primeros siglos, que esa fue una preocupación, que Él no había vuelto, porque no entendieron bien toda la proposición de la Biblia de que los tiempos finales son los tiempos en que la iglesia proclama el evangelio a los gentiles, porque hasta aquí todo el mensaje de Dios había ido a los judíos. Y cuando los dos griegos se acercaron a Felipe allá en la última semana de la vida de Jesús y dijeron, Señor, queremos, porque Felipe hablaba griego, dijeron, entonces dice, ellos queremos hablar con el Señor Jesús. Y cuando Felipe le dijo a Jesús, hay unos griegos gentiles que quieren hablar contigo, él contestó, ahora ha llegado mi tiempo, porque Él vino a morir por todo el mundo, no solo por los hebreos. Él vino a traer el mensaje a Israel, pero para morir para todo el mundo y para todo pecador. Entonces aquí Pedro está diciendo, comenzando en el versículo 7 del capítulo 4, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Yo no sé si usted piensa en la venida de Cristo o no, pero es una cosa muy agradable pensar en que Él va a volver a recibirnos. Hace años atrás estuve en Cuenca, en el Ecuador. Estaba haciendo un estudio sobre la segunda venida de Cristo. Y una noche después del culto, el día domingo, estuvimos parados afuera de la iglesia y vimos una luz en el oriente, ya a las 9:30 de la noche. No debía haber ninguna luz en el oriente. No había sol ni luna. Entonces veíamos un alumbramiento del oriente allá, bien brillante. Y oiga, ustedes no pueden imaginar. Había como una docena de nosotros que habíamos quedado después hablando. No se puede imaginar la emoción que sentimos al ver en el oriente. Porque Él viene del oriente, dice. Entonces vimos ese alumbramiento enorme allá. Y hasta el pelo se pare en la nuca. Se pare el pelo porque por la posibilidad de que Él ya viene. El día siguiente encontramos que era una cometa que pasó por el oriente y alumbraba todo el sector del oriente allá por casi una hora. Pero apenas se cruzaba la atmósfera de la tierra. Pero una emoción tan agradable, le digo, una cosa que tan dulce de esperar que tal vez ahora en la noche cuando venga el Señor. Entonces Él dice aquí que debemos velar en oración, pensando en su venida, porque Él regresará. Y si es mañana o después de 1000 años, no importa. La idea es que nosotros le esperamos, le estamos esperando, es nuestro próximo paso. Es nuestro próximo paso estar en presencia del Señor. Entonces, velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Ahora Él vuelve a su primera sugerencia. Debemos mantener el amor vivo entre nosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados, como Pablo también dijo en una ocasión. No sabemos si él estaba citando a Pablo aquí o no. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí estamos viendo que la iglesia trabaja entre sí también y ministramos los unos a los otros. Y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces agrega un amén. Que así sea. Él dice como un triple marca de excitamiento. Así que sea. Amén, amén. Muy pocas veces se ve ese amén metido así en la Biblia después de un párrafo. Pero él está muy, muy ansioso seguramente de entender que estamos viviendo esperando la venida del Señor y también dándonos cuenta de que a Él pertenece toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. No estamos adorando a un Dios chiquito, sino el que tiene el dominio de todo, dice Pedro. Ahora, después de ese sector, de hablar de los tiempos finales desde la venida del Señor hasta su regreso, el tiempo ahora es de glorificar a Jesús. Porque antes de que llegó Jesús,
no fue él glorificado, sino el Padre fue glorificado. Siempre en los salmos, siempre en los profetas, todo el mundo glorificaba al Padre porque no entendieron muy bien todavía del Hijo. Pero vemos en el Nuevo Testamento ahora, como Jesús decía, el que cree en mí, cree en el que me ha enviado. Entonces, desde ese tiempo en el Nuevo Testamento vemos con claridad de que debemos adorar por medio de Jesucristo. Pedimos al Padre en el nombre del Hijo. Es decir, que Jesús es nuestro embudo, digamos, al trono de toda la gloria. Él es nuestra puerta. Yo soy la puerta, dijo él. Él es nuestro camino. Yo soy el camino. Él es la vida. Yo soy la vida. Entonces vemos aquí que Pedro está haciéndonos recordar de nuevo esta gran verdad. Y entonces de 12 a 14, él va a volver a su pensamiento de sufrimiento. Pero esta vez él va a decir que se puede contar con sufrimiento. Comenzando en el 12, allá comienza, él dice: amados, no os sorprendéis o dais del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, y ahí vamos a comenzar otro, su final palabra allá con así que, pero aquí en ese sector vemos una cosa de que el sufrimiento ahora va a ser en una parte integral de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Él comienza hablando de lo bueno y nos alegramos al principio, pero ahora al mover la vida y al mover las circunstancias de la vida, todos tarde o temprano vamos a tener tiempos de problemas y dificultades. Y aquí él está diciendo con claridad de que no debemos sorprendernos cuando las cosas van en nuestra contra. No te sorprendes, dice, porque y aún sufrimiento él usa ya, y ese sufrimiento puede ser justo o injusto. Pedro casi no hace mucha diferencia entre el hecho de que hay sufrimientos justos e injustos. Pero si sufren por Cristo, si es injusto, si sufren por Cristo, dice, es bendición. Y es interesante que él usa una expresión un poco diferente de otros lugares en el Nuevo Testamento aquí. Cuando habla de los que sufren, él dice que el Espíritu glorioso será sobre los que tienen que sufrir. El Espíritu glorioso es un poco diferente en la expresión, porque siempre habla del Espíritu Santo. Pero esta vez él usa otra expresión, un Espíritu glorioso, es decir, tal vez pensando en lo que él había pasado y lo que Pablo estaba pasando, y los dos proclamaban que no se preocupen de mis sufrimientos, estoy glorificándome en mis sufrimientos. Hace años atrás, cuando yo era un joven pastor, y me preocupaba ciertos problemas y dificultades que algunos de los santos que yo consideraba en mi iglesia estaba sufriendo, un viejo hombre me dijo: pastor, no se preocupe por los sufrimientos de los santos de Dios. El Señor está purificándoles por sus pecados pasados, o está dándoles pruebas para hacerles perfectos delante del Señor. No se preocupe por los sufrimientos de los santos. Dios sabe lo que hace. Entonces a veces nosotros no entendemos. Fíjense, yo siempre pienso en Job cuando llego a ese tema. Pobre Job, 40 capítulos allá de sufrimientos, y él no entendió. No entendió Job lo que estaba pasando. Dice: yo quiero ver a Dios porque quiero poner mi caso delante de él. No entiendo qué está pasando aquí. No es justo nada de eso. Pero nosotros leyéndolo sabemos que había mucho más que el sufrimiento de Job en juego. Era una batalla entre Dios y el diablo atrás de la cortina. Entonces a veces no sabemos nosotros todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero Pedro está diciendo aquí: no importa si entiende o no entiende, ponga su confianza completa y absolutamente en Dios. Si es bueno o si es malo, deposita su confianza en Dios, aunque no entiende. Ahora, cuando llegamos a la palabra "así que" en la Biblia, bueno, vamos al principio de ese pasaje primero, porque después de dar esas lecciones que ustedes ya han tenido en 1 y 2, aquí en 3 él dice: finalmente. Va a decir cómo debemos vivir siendo expatriados en el mundo en nuestra contra. Él da esas ilustraciones que hemos visto, esas instrucciones, y dice: así que. Ahora, cuando usted ve en la Biblia la palabra "así que", sabe que hay una conclusión que se va a sacar de lo dicho. Porque después de decir "finalmente", él da su argumento que hemos visto. Ahora, terminando su argumento, él pone allá un "así que". Ahora, hay una conclusión que hay que sacar de lo que hemos visto. Y eso es versículos 15 a 19. Es nuestra conclusión. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. A mí me gusta eso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Él llega hasta punto de muerte. Hemos comenzado con alegría para vivir largos y bellos en la vida, pero la regla no aplica siempre. Entonces se ve que el movimiento que hemos visto, Pedro, nos ha llevado a la alegría de ser parte de la familia de Dios hasta llegar a ser parte del sufrimiento por la causa de Cristo. Todo eso él va pasando. Como digo, aquí hay teología para predicar años, y los pastores nos encanta hacerlo, pero para el propósito de ver lo que Pedro ha dicho, sabe que en el principio esas cartas fueron escritas a la iglesia y se leyeron así como estaban escritos al oído de los hermanos, porque no había grandes teólogos. Más tarde nacieron grandes teólogos y comenzamos a escudriñar las palabras y ver el tenso del verbo y ver la conjunción del nominativo, y así hicimos toda clase de estudio. Pero Pedro está diciendo aquí unas grandes verdades que ellos entendieron porque estaban sufriendo, y ellos estaban viendo lo que había pasado en su propia vida, que entraron con alegría y con gozo. Luego se encuentra que se había llegado a ser desterrado inclusive de sus hogares. Y entonces comienza a parecer que la gente no entendieron, o la gente no entendía porque ellos estaban diferentes.
y al fin comenzó a atacarles y causarles daños y problemas. Y entonces él viene aquí a su, así que estar seguro que es inocente de actividades ilegales o pecaminosos. Ahí está regla número uno en el así que. Estar seguro que es inocente delante de Dios. Lo más importante, que así que ninguno de vosotros padezca como homicidio, ladrón, malhechor, entremeterse en lo ajeno. Entonces, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque el tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios ha llegado. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Que la verdad es que viendo allá de que el mundo no tiene esperanza, hermanos. La dificultad de nuestra salvación fue la muerte de Jesús. La dificultad de nuestra salvación es la historia de la Biblia. Que Dios comienza desde el jardín de allá de Edén, de trabajar y programar y buscar la gente y mover la historia hacia vernos a nosotros salvos. No solo a los descendientes de Abraham, sino de todo ser humano en el mundo, todos los de Noé también y de Adán. Y todo eso ha costado a Dios un largo tiempo de trabajo. Y para convencer a la humanidad de su verdad, poco a poco, casi allá se puede aplicar la palabra evolución. Porque Dios comienza con muy poco y poco a poco se va edificando y dando conocimiento hasta llegar al nacimiento de Cristo, el gran Salvador. Y cuando Él nace, la gente todavía hablaba del Salvador de Israel. Los mismos apóstoles tuvieron problema en entender que Él había llegado a salvar a toda la humanidad. Hasta después, y aún entonces, en los hechos tuvieron que pelear eso entre los mismos apóstoles. ¿Para quién es el evangelio? Para todo el mundo, pero necesita hacerse judío primero. Entonces peleaba esa gran batalla hasta que al fin en los hechos llamaron a todos los líderes de la iglesia y dicen: ¿qué vamos a hacer con esa otra gente que no es judía ni quiere hacerse judías? Dicen: bueno, la verdad es que el evangelio es para todo el mundo. Y entonces demoró Dios largo tiempo a darnos esas instrucciones y convencernos de esa gran verdad. Y entonces aún en nuestro día, en los últimos 200 o 300 años, ha habido iglesias que han peleado de que el evangelio es para ciertas personas y no para otros. Es increíble lo difícil que ha sido y lo que ha costado a Dios a convencernos de que esa salvación es para todos. Entonces Él, después de ese así que, Él va a terminar: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No importa, aunque se muere, puede sufrir, no importa, dice, encomienda su alma al Señor y haga el bien. Yo creo que ahí está la conclusión: entregarnos al Señor por medio de Jesucristo y hacer el bien. Es la lección de Pedro para hoy. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, infinitas gracias por tu palabra y por las grandes verdades que encontramos aquí, más allá de nuestro entendimiento muchas veces, Señor. Pero damos gracias que tú nos has dado la oportunidad de abrir tu palabra y escuchar tu palabra y llegar a entender aunque sea una parte de ello. Pido, Señor, esta mañana, que si hay entre nosotros alguien que no se cuenta entre ese grupo de los redimidos, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que han escuchado esta mañana alguna palabra
que les ha tocado el corazón, que tu Espíritu use, Señor, para convencerles de la necesidad de caminar en tus caminos, de entregar su vida. Úsanos, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos dar razón a cualquier persona que tenga curiosidad en cuanto a nuestras creencias, que podamos decir la cosa con claridad, con amor, con mansedumbre, para ayudar a los demás a entender que Cristo nos ama más allá de todo lo que podamos imaginar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si esta mañana no es parte de ese gran